En este 2018 se celebra el 10º encuentro entre profesionales sanitarios de asociaciones de Alzheimer y personas cuidadoras. Mañana hay cita en el Salón de Actos del Hospital Infanta Elena. Será a partir de las 4 de la tarde y se va a abordar y también reflexionar acerca de la situación actual de la enfermedad y de los avances que durante la última década se han registrado en este campo. Tenemos en los estudios de COPE a Ángela Arroyo, que es la coordinadora de la Federación de Asociaciones, y también a Eva Rodríguez, que es psicóloga de la asociación, además de ponente en la jornada que decíamos organiza AFA junto con el Hospital Infanta Elena. Así que a las dos, buenas tardes y bienvenida. Acercaros a los micrófonos para que escuchemos bien vuestras voces. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por estar en este tiempo de radio. 10 años, decíamos, que se celebra en este 2018 y 10 años, podemos decir, también de avances importantes de la enfermedad. A ver, cualquiera de las dos se puede hablar.
Pues la verdad es que sí, en 10 años ha cambiado mucho la percepción de la enfermedad, los tratamientos, la asimilación del diagnóstico. Estamos hablando que en 10 años de ser una enfermedad casi desconocida, uh-huh, en la que simplemente se le daba el diagnóstico médico y la familia no tenía idea acerca de qué hacer y cómo manejar la situación, a convertirse en un referente a la aparición también de un movimiento asociativo muy fuerte, que apoya a todos los cuidadores y que va asimilando. Solamente por la vida que tiene también nuestro cuerpo asociativo se puede ver la trayectoria y el avance de la enfermedad en sí y del diagnóstico.
¿Cuáles son esos avances? Porque me imagino que será uno de los temas que vais a poner encima de la mesa. Luego me vais a explicar, ¿no?, uh-huh, en qué va a consistir las ponencias, porque Eva, por ejemplo, va a dar una de ellas. Va a ser por la tarde, a partir de las 7. Pero, ¿cuáles son esos avances que se han registrado en la enfermedad en estos 10 años?
Bueno, el principal objetivo de este tipo de encuentro que celebramos una vez al año es trabajar un poco al unísono todas las gentes que atendemos la enfermedad de Alzheimer. Por un lado, la atención primaria, la atención especializada, las asociaciones de familiares y los propios familiares cuidadores. La idea es eso, que hagamos un encuentro formativo donde todos aprendamos de los temas que se han ido tratando a lo largo de los años, con testimonio de los propios pacientes para darle, uh-huh, importancia a sus propias necesidades, cómo ven en sí mismo la enfermedad, el papel de la familia como cuidadora, uno de los también entes súper importantes de esta enfermedad.
Yo creo que es de los más importantes, yo te lo digo por experiencia, sobre todo por mi padre, ¿no?, que uh-huh, nos dejaba el pasado año, y la verdad que uh-huh, la familia sufre mucho,
sí,
sufre sobre todo
muchísimo,
porque lo conoce y, uh-huh, y ese cambio tan radical que da en tan poco tiempo, ¿no?
Uh-huh. La que sí, que es bastante duro cómo afrontarlo desde el núcleo de casa. Y bueno, todo esto que se viene realizando es con esos fines, de que todos los entes, tanto medicina como asociaciones, como la propia familia y el propio paciente, estemos al unísono en intentar tratar la enfermedad de la mejor manera posible. Así cada año pues se le ha dado importancia a una temática, la prevención precoz, el diagnóstico precoz, la alimentación, el papel de la familia, los tratamientos farmacológico, no farmacológico, y un poco este año va un poco enfocado a eso, a ver un poco la evolución desde hace 10 años para acá en cómo se ha avanzado sobre todo en el tema de la investigación.
Claro. Lo que se quiere es abordar, vamos a ver, desde el punto de vista sanitario, el diagnóstico, cómo ha avanzado.
Y los tratamientos, ¿no?
Desde el punto de vista terapéutico, qué tratamientos se están haciendo y por dónde se están moviendo ahora las nuevas terapias. Desde el punto de vista de la familia, cuáles son los nuevos perfiles y las nuevas necesidades también que se están generando. Y también desde el punto de vista del propio paciente, de la persona afectada, qué necesidades nuevas tiene y eso también, qué obligaciones profesionales nos están generando. Entonces, una reflexión hacia dónde ir. También.
Fíjate, porque además yo decía que tú vas a participar con una ponencia, nuevas terapias no farmacológicas, uh-huh, unidad de entrenamiento de memoria, que también es, porque ahí en AFA me imagino que es uno de los métodos que estáis, sí, utilizando hace ya bastante tiempo, ¿no?
Precisamente, mira, la unidad de entrenamiento de memoria es un programa totalmente pionero aquí en Huelva. Se abrió como sede hace nada, en octubre de este año, y está sobre todo indicado a personas que tienen quejas subjetivas de memoria o tiene un diagnóstico muy precoz, en fases muy iniciales de la enfermedad, y está enfocado sobre todo lo que es a la prevención, para prevenir futuros síntomas cognitivos. Entonces eso es algo totalmente nuevo. Antes nosotros el enfoque que teníamos era con la persona diagnosticada, la persona afectada llegaba ya en una fase, digamos, ya moderada de la enfermedad. Y gracias también, lo hemos dicho, a los avances en el diagnóstico, a la medicina y a la concienciación también y conocimiento por parte de la sociedad, los diagnósticos se están adelantando. Y eso nos exige empezar con tratamientos más precoces que nos ayuden a frenar o a ralentizar lo máximo posible los síntomas, la sintomatología de la enfermedad.
Eso lo habéis notado, ¿no?
Mucho. La edad de ingreso en nuestros servicios se ha cortado, ¿vale? Antes nuestra media de edad era sobre los 70 años y ahora tenemos a una media de 60, incluso casos aislados, espero que sean muy pocos, pero casos aislados de personas muy jóvenes. Estamos hablando de que llegamos a tener pacientes de 48 años. Entonces esos casos antes eran súper extraños, incluso no abordados porque no nos llegaba. Y gracias a, bueno, para todo, yo creo que al impulso también de este tipo de encuentros hace que nos conozcan más y mejor y se pueda poner, podamos ayudar a la familia mucho antes.
Sí, bueno, también al hilo un poco de lo que está diciendo Eva, gracias también al sistema de neurología en Huelva, que nos respalda bastante en el tipo de terapia que hacemos, preventiva, de terapia de atención a las demencias. Y bueno, desde que el nuevo protocolo de intervención se ha implantado hace cuestión de un par de años aproximadamente, pues también las familias están más respaldadas con este servicio, porque tienen el papel de una enfermera directa con la familia, que ante cualquier percance en la evolución de la enfermedad, tratamiento o cualquier cambio brusco de trastornos conductuales y demás, también tienen ese referente. Y para nosotros también son muchos los casos que llegan de familias, eso, en fases iniciales, que el paciente está en una fase inicial de la enfermedad o un deterioro cognitivo leve, y ya directamente neurología les recomienda iniciar ese tipo de terapia, de prevención o de intentar retrasar el avance de este tipo de deterioro cuanto antes.
Vosotros que lleváis tanto tiempo y tenéis una experiencia bastante importante y dilatada, ¿no?, en este tipo de tratamiento, os habéis encontrado con muchas situaciones complicadas, ahora que hablas precisamente tú, ¿no?, bueno, pues personas a lo mejor que llega, que para ellos será un mundo, no para él porque a lo mejor no se entera, pero para su familia, gente joven, no se dan tantos casos, como decía Eva. Pero entrar allí en la asociación y decirles, bueno, pues tenemos, vengo porque quiero que abordéis la situación, es joven. Para ellos era un mundo, ¿no? Porque hay que apoyar.
Hombre, no es para menos. Si nos ponemos en el papel de cualquier familia que está pasando por esa situación, que nadie se espera tener que atravesar por ahí, pues se le viene el mundo encima. Las asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer, como en nuestro caso, evidentemente no solamente tratamos el tema terapéutico hacia el paciente, damos bastantes servicios de apoyo a la familia y sobre todo al principio, de atención psicológica, asesoramiento legal, asesoramiento social, en fin. Cuando la familia se encuentra desbordada en cómo organizar su vida en todos los terrenos, pues bueno, ahí intentamos estar las asociaciones, intentarle un poco de serenidad en ese momento de tanta angustia e intentar eso, acompañarlo en cada etapa y en cada momento para que el paso de la enfermedad y de su evolución, pues lo lleven de la mejor manera posible. Esos son los propósitos nuestros.
Estamos diciendo que se van a abordar esos diagnósticos y tratamientos, y hay una cosa bastante significativa, es que vais a contar en la edición de este año con el Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas de la Fundación Reina Sofía, que cuenta con los últimos avances tecnológicos en investigación, ¿no?, de estas enfermedades.
Sí, la Fundación CIEN es el organismo por excelencia y de referencia a nivel nacional. Entonces, para nosotros, pues imaginaros, es un honor, ¿no?, que cuenten y que vengan aquí, que nos cuenten cuáles van a ser las últimas investigaciones, por dónde se están moviendo, qué se está investigando, sobre todo porque está muy relacionado con el diagnóstico preventivo, ¿vale? Ya no el diagnóstico precoz, sino el anterior. Y por ahí estamos nosotros ahora también trabajando, intentando averiguar qué hacer antes de que aparezcan los síntomas y a ver cómo se puede ralentizar todavía más esta enfermedad, que no tiene cura, pero tenemos esperanza de que pronto podamos hacer algo más. Y entonces para nosotros es un honor, la verdad, que la Fundación CIEN pues venga a Huelva y nos cuente por dónde están trabajando.
¿Cuándo nos damos cuenta que tenemos Alzheimer? Porque todo el mundo se pregunta, a lo mejor la persona que esté escuchando en estos momentos la entrevista diga, es que yo tengo los mismos síntomas, pero ¿hablamos de demencia o hablamos de Alzheimer? ¿Cuándo realmente es una enfermedad y cuándo es otra? Porque yo creo que las dudas siguen estando. ¿Por qué os miráis así? Porque yo os pongo
sí, es bastante
porque
frecuente.
Porque yo lo he vivido. Sí. Lo digo porque la primera vez que se lo detectaron a mi padre, él era una persona tan, tan sensible, tan calladita, que muchas veces no entendía las preguntas que se le hacía. Y cuando la médica utilizaba técnicas y palabras que él no entendía, se quedaba callado. Entonces, es Alzheimer porque no hablaba. No sé, yo siempre he tenido la duda si realmente mi padre tenía una cosa o tenía la otra.
Verá, es que Alzheimer es una enfermedad en sí. ¿Vale? Y tiene diferentes etapas, diferentes estadios. Entonces comienza los comienzos donde todavía no es patológico, donde no está diagnosticado y no hay enfermedad, con quejas subjetivas de memoria. Después esas quejas subjetivas de memoria acompañada de otra sintomatología, como bien has dicho, que puede ser lenguaje, puede ser la pérdida de memoria, puede ser pérdida de objetos, cambio un poco en el comportamiento. Esos primeros síntomas no... Cuando ya afecta al día a día de la persona, estaríamos hablando de un deterioro cognitivo leve, y si sigue esos síntomas agravándose, se convertiría en demencia. Pero entre estar normal y demencia es un continuo, ¿vale? Uh-huh. No es diferentes etapas. Y ahora, dentro de la demencia, pues estaría el Alzheimer, que es una de las más frecuentes, pero tenemos otras, como pueden ser los cuerpos de Lewy, o como puede, ¿vale? Que no todo es Alzheimer. ¿Qué pasa? Que también es verdad que ahora parece que todo es Alzheimer, y gracias, ya te digo, a la neurología, sobre todo, a los grandes avances en el diagnóstico, nos ayudan a diferenciar cuál es la causa de esos síntomas, de esa pérdida de memoria, de esos periodos de comportamiento, que no siempre es Alzheimer. Es importante esos primeros síntomas porque dependiendo de cuáles sean los primeros síntomas nos está diciendo qué tipo de enfermedad va a ser. Y a la hora de nosotros intervenir con ellos sabemos más o menos cuál va a ser la evolución y podemos utilizar un tipo de terapias u otra, ¿vale? Y un tipo de tratamiento u otro. Estamos hablando, por ejemplo, que en el Alzheimer es muy común la pérdida de memoria y después vienen los cambios de comportamiento, por ejemplo, pero los cuerpos de Lewy destacan primero los cambios de comportamiento y después las pérdidas de memoria. Entonces, dependiendo de la evolución de la propia enfermedad, nosotros intervenimos en un lado o en otro, de ahí la importancia. Pero no son diferentes, ¿vale? Es un continuo. No es que deterioro sea una cosa y demencia otra. También digo, y eso para consolar, que todas las personas que tienen problemas de memoria, ¿vale? No significa que van a tener deterioro cognitivo y todas las personas que tienen deterioro cognitivo no tienen por qué derivar una demencia, ¿vale? Que tampoco quiero que se cree aquí el miedo.
Hay personas que de por sí son muy despistadas, como claro. En mi caso. Hay o personas que a lo mejor están atravesando una situación de mucho estrés, una depresión.
Claro, en fin. O que te tienes que... Yo soy de las personas que en la agenda tengo que escribir las cosas porque es que si no se me olvida.
La verdad es que sí, que además quedamos muchas campañas un poco de charlas, sobre todo Eva, la psicóloga, en asociaciones de vecinos, de mujeres y demás, haciendo un poco eso de diferencia entre lo que es las demencias en sí y lo que es el entrenamiento de la memoria. Y hay muchas veces eso, que ella explica trucos de cómo intentar recordar lo que estamos haciendo, que muchas veces que estamos pensando en otra cosa y por eso no se nos queda un poco archivado ahí arriba, pero no tiene nada que ver.
De hecho, tenemos una campaña que es el barómetro de la memoria, donde a personas de a pie, ¿vale? La valoramos y le damos asesoramiento acerca de si debe de intervenir, si tiene que hacer, que no, para quitar un poco esos falsos miedos que se tienen también y normalizar el diagnóstico también, ¿eh? En el caso de que detectemos algo, tratar lo antes posible es la mejor medida de prevención. Y para los trucos y las medidas preventivas, pues mira, nosotros la semana que viene, por ejemplo, vamos a hacer un curso de memoria extra, ¿vale? En la calle Puerto, en Fundación Cajasol, y allí pues cualquier persona está invitada, ¿vale? Son gratuitos y nosotros ahí lo que vamos a hacer es conocer en la memoria cómo funciona y qué trucos hay para intentar recordar más y mejor.
Pues Ángela y Eva, que muchísimas gracias por estar con nosotros, que mañana es la cita desde las 4 de la tarde hasta que se clausure sobre las 8 aproximadamente, ¿no? Estas jornadas que se celebran cada año, llegamos ya a la 10ª edición y vas a decir algo más para despedirnos,
Sí, Ángela. Bueno, por último eso, invitar a toda la ciudadanía, todo el mundo está invitado, vamos a estar allí compartiendo la experiencia y la formación, tanto profesional sanitario, profesionales de las distintas asociaciones de Huelva, que somos 17 en la provincia, y familiares de personas afectadas. Así que cualquier interesado puede acudir allí mañana al Salón del Acto. ¿Vale?
Pues os lo agradezco que hayas estado con nosotros. Muy interesante, sin lugar a dudas, lo que hemos hablado de una enfermedad que, desgraciadamente, con el paso de los años están dando más casos. Pero bueno, que ahí estáis vosotros para intentar, por lo menos, evitar que avance con rapidez. Muchísimas gracias a las dos.
Gracias a ti. Hasta luego.
Hasta ahora.